¡El desguace! ¡Desguace! Stanley Kubrick es uno de mis cineastas favoritos de todos los tiempos y me concedió un gran honor en los inicios de mi carrera que me animó de verdad. Yo estaba trabajando en El hombre elefante. Como podéis comprender, todo esto lo dice David Lynch, ¿vale? ¡No lo digo yo! Y me encontraba en un pasillo de los estudios Lee International en Inglaterra. Uno de los productores del hombre elefante, Jonathan Sanger, trajo unos tipos que trabajaban con George Lucas y me explicó que querían contar una anécdota. Vale. Ayer, David, conocimos a Kubrick en los estudios Elsie y mientras charlábamos con él, nos invitó a su casa por la noche para ver su película preferida. Aceptaron. Fueron a su casa y Stanley Kubrick les pasó Cabeza Borradora. Dice, en ese mismo momento podría haberme muerto feliz en paz. Me gustan todas las películas de Kubrick, pero tal vez mi favorita sea Lolita. En fin, yo es que creo que no puedo seguir leyendo esto. Vamos, pero en cualquier caso, pues eso, pues Kubrick, imagínate, si es que te lo puedes esperar también de lo que este. Nada, venga, venimos a ver una película, casi os comamos unas palomitas, sí, te ponen Cabeza Borradora. Bueno, ¿qué pasa con Dune? ¿Qué decimos de ella? Lo pasamos ya.
Muy bonita, siguiente. Muy bonita.
Vale, terciopelo azul, ¿no?
Hombre, espera, espera. Cecilio, lo mismo
no, que no, 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 la verdad es que yo recuerdo que la revisioné ahora menos de un año. Y es no lo sé, si lo que esperas desde luego es ver una película de David Lynch, sales muy decepcionado. Y si lo que esperas ver es una buena película, sales más decepcionado todavía.
O sea, sí, yo, es lo que recuerdo yo.
Sí, sí.
No sé por qué, yo siempre, cosas del inconsciente también, a psicoanalizar, pero Dune siempre la asocio con una película de serie Z que se llamaba Temblores, que no sé si llegasteis a ver.
Sí.
Que era sobre unos gusanos gigantes que iban por debajo de la tierra, sí, y atacaban, sí, sí, a los hombres. No sé por qué extraña razón asocio Dune a esa peli. Y creo que están a la par en calidad. Bueno, quizá la de Temblores está un poco mejor. Más entretenida.
Estoy recordando, porque además creo que lo dije en uno de los programas de David Lynch, con lo cual si la gente lo oye esto será redundante, pero a mí me gusta mucho el chiste de las vacas.
¿Dónde?
Hay dos vacas ahí en un prau, como dirían en Asturias. Una de ellas está comiendo un rollo de película, ¿no? Y la otra le pregunta, ¿qué tal está? Y dice, está, me gustó más el libro. Pues a mí me gustó más el libro, desde luego.
Sí, vale. O sea que... Con eso es suficiente.
Sí, sí, el libro, lo que pasa es que luego han hecho de todo con los libros de Dune. Tristemente, digamos, yo creo que era suficiente ya con la primera... Con el primero, con Dune o Dune, que dirían en inglés, pero luego hasta el hijo del propio autor se ha puesto a hacer versiones.
A meter mano, ¿no?
Y en fin.
Estirar el chicle, que se llama, para sí. Sobrevivir.
En cualquier caso, a David Lynch le gusta mucho Hopper, el pintor, pero también entiendo que le gusta el actor. Porque contó con él para Terciopelo Azul. Kyle MacLachlan, este. Isabella Rossellini. Es que digo este porque es que siempre pone misma cara, chico. Dennis Hopper. No, los demás son buenos. Y Laura Dern. Terciopelo Azul, 1986. Aquí ya empieza a hacer un poco su cine y encima tiene éxito. ¿Contamos algo de Terciopelo Azul?
O... Pues yo ahí coincido con la masa, porque tendría que revisitarla o revisionarla, como se diga. Pero yo creo que es la que más me ha gustado de él, junto con Una historia verdadera, la de Terciopelo Azul. Y tampoco, pero la vi hace muchos años, tampoco recuerdo muy bien el argumento, pero recuerdo que me gustó, me enganchó.
Terciopelo Azul es una, para mí es una obra maestra del cine moderno, sin ninguna duda. Porque creo que es una de las primeras películas que realmente empieza a jugar con el hilo narrativo múltiple, o sea... A romper precisamente lo que estábamos criticando antes del Hombre Elefante, que es una película narrativa.
Lineal, ¿no?
Lineal, o sea, como podía ser perfectamente una novela de Flaubert. Y creo que Terciopelo Azul es una de las primeras películas que empieza a hacer, con el lenguaje cinematográfico, empieza a hacer eso bien. Que es...
Y algo que además a David Lynch luego se le da muy bien, y que entraría yo creo que bastante, enlazaría bastante con Carretera Perdida, de la que luego hablaremos más en detalle.
Efectivamente. Yo creo que ya luego en películas como Mulholland Drive, Carretera Perdida y Island Empire ya toca cotas creo que bastante inexploradas en ese sentido. Pero Terciopelo Azul es una de las primeras que lo logra con nota. Y me gusta mucho esa película.
Empieza a colaborar además con dos de los actores que serán un poco representantes del cine suyo.
Y su músico de cabecera.
Sí. Baladamente.
Baladamente. Kyle MacLachlan, este.
Tu amigo
Kyle MacLachlan me deja un poco frío. Es que me parece muy frío el chico.
A mí también.
Laura Dern, que sin embargo sí, Laura Dern.
Está muy bien.
¿Que no te parece nada fría o no te enfría nada?
No me enfría nada porque yo me sé que se parece mucho a mi mujer, entonces claro. ¿Sabes? Ya le he dicho yo, si nos hacemos una foto aquí y tal, y haciendo Antonio Peláez con Laura Dern.
Doy fe que se parece.
Sí. Pero vamos.
¿Y a ti qué te ha parecido? ¿O qué te pareció, Antonio? ¿No te has manifestado?
Ahora es que os iba a hablar de Baladamente, si os parece. Terciopelo Azul creo que es una película muy coherente con lo que pretende ser Lynch, con lo que muestra Lynch, con lo que nos puede enseñar Lynch dentro de que se acerca al público, que era lo que no había hecho en su primera etapa, pero por lo menos se aleja de los productores, simplificarlo, digamos.
Sí.
Antes se había acercado mucho a los productores, en Dune incluso dejó que tuvieran todo lo demás, se ve que meditó bien e hizo una película que tendría que volver a verla para pensar si es una obra maestra. Desde luego, en su momento no me lo parece, pero sí que me parece una especie de punto de inflexión, digamos, en lo que es la historia del cine y lo que es el paso al cine más contemporáneo. Y que creo que es mucho mejor, infinitamente mejor que un cierto tipo de cine que se ha hecho a posteriori y que bebe quizás un poco de las fuentes del desencanto que podrían mostrarte de la América profunda, algo así que pueda tener David Lynch, pero sobre todo porque no tiene gran parte del cine actual la capacidad de reflexión sobre el lenguaje del cine que tiene Lynch. O sea, pero claro, es que es una persona que sabe mucho de arte, que sabe mucho de pintura, que tiene unos referentes tanto pictóricos como intelectuales muy claros y que encima reflexiona sobre ello, que sea en base a la meditación y ciertas cosas que nos puedan encajar o no encajar más o menos. Incluso si lo llevas a determinados extremos como él, que dice que todos los niños del mundo tenían que estudiar según la meditación y demás, quizás es un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, él creo que empieza a crear ahí un universo propio y a sentirse como a gusto consigo mismo, con lo cual creo que se nota. Me da a mí la impresión. Conocí a Angelo Badalamenti en Terciopelo Azul y desde entonces ha compuesto la banda sonora de todas mis películas. Le considero un hermano. Trabajamos así, esto es curioso. Como además hay tan pocas veces, como diga él, como hace, en estas pequeñas notas que hay, a mí me gusta sentarme a su lado en el banco del piano. Yo hablo y Ángelo toca. Toca mis palabras, pero a veces no se entiende y toca muy mal. Entonces le digo, no, Ángelo, y cambio un poco las palabras, y él toca de otra forma. Y de algún modo, mediante este proceso, acaba dando con algo y le digo, eso es. Y entonces sigue con su magia por el camino correcto. Es muy divertido. Si Ángelo fuese el vecino de al lado, me gustaría hacerlo a diario. Pero él vive en Nueva Jersey, y yo en Los Ángeles. Así que... Pero es interesante. Sobre todo, este libro, yo creo que además muestra mucho lo que es un proceso de creatividad pura. La anécdota que os contaba antes de que empezáramos a grabar el programa, que decía que él una vez fue al psiquiatra y que le preguntó ¿esto podría afectar a mi creatividad? Y el psiquiatra le dijo, David, te tengo que ser sincero, puede que sí. Le dio la mano y se fue. Pues muestra que para él la creatividad, digamos, lo es todo, y que hay que poner todos los ingredientes para que pueda existir la creatividad al máximo e incluso aprovechar, aunque parezca su cine, digamos, tan elaborado y afortunadamente visualmente él lo trabaje tanto, él le da mucha importancia a la improvisación, y creo que es lo que le puede dar más frescura y que en sus mejores películas, quizás Inland Empire, que es la última hasta ahora, es de lo mejor que ha hecho, pues gracias a que ha utilizado las cámaras digitales y demás. Creo que él, dejándose llevar por la improvisación en cierto sentido, tiene mucha fuerza.
Yo en este momento me gustaría dar dos consejos a nuestros amigos oyentes. Uno es, huyan de aquellas personas que confunden a David Lynch con David Lynn.
Huir, corriendo.
Y huyan de los que le digan, David Lynch, sí, es muy surrealista. Huyan. De esos dos tipos de personas.
Tienen que huir de una tercera tipo de persona, y es el tipo de persona que dice, no, si el cine de Lynch es... Hay como que dejarse llevar por la impresión de las imágenes y por, ¿sabes? Y por ese, por lo que te desprende así de emoción, como si realmente Lynch se dedicara solamente a filmar, pues no sé, cosas que se le pasan por la cabeza.
Inconexas.
Absolutamente inconexas, solamente para provocar, pues no sé, como la gente que dice que las películas están bien por los efectos especiales, pues fuera ese tipo.
O por la fotografía y la música.
Efectivamente.
Es un apunte.
Sabe lo que hace, sabe lo que hace.
Sí, y es un apunte importante, porque lo de David Lynch y David Lean es una batalla perdida.
Es terrible, sí.
Porque todo el mundo. Pero este, pero David. Ah, cuando hablas de David Lean, siempre. No, se dice David Lynch. Tú, joder, qué patada. Pero en fin, era un par de apuntes. Sigamos.
Bien, según el IMDb, hizo luego una especie una miniserie documental, El cowboy y los franceses, o Le Français Boupard. Si hay algo que decir, si no...
Guarda silencio.
Industrial Symphony No. 1, The Dream of the Broken Hearted. Esto es una TV movie que hizo seguramente el mismo año que Corazón Salvaje. Corazón Salvaje. Nicolas Cage, ese chico que antes actuaba, y Laura Dern.
¿Tu mujer? Digo...
Colabora con... Sí. Ya que sea Laura Dern. Colabora ahí en el guión con Barry Gifford. Esto es importante porque luego seguirá colaborando con él. Y por allí también aparece un chico que tiene una cara muy sencillita, que es William Dafoe. Está la película de las cerillas.
¿De?
De las cerillas. Corazón Salvaje, la peli de las cerillas. A ver, ¿qué decimos de Sailor y Lula?
Yo esta peli la asocio bastante a Terciopelo Azul. O sea, no porque tenga nada en común, sino porque, no sé, veo que sigue un poco esa línea. También es verdad que la tengo un poquito olvidada, tendría que volver a verla, pero yo la meto un poco en el mismo, por la misma línea. No sé qué pensáis.
Sí, creo que es una película que sigue experimentando con que los personajes no solamente sean personas, sino también sean varias cosas. O sea, ¿no? Eso que luego Lynch seguirá experimentando, pues en Carretera Perdida, que luego lo vamos a hablar, pues que haya papeles que lo interprete la misma actriz, pero sean diferentes personas, y empiece a jugar un poco con ese con los vaivenes de la identidad. Creo que eso que empieza a tocarlo profundamente en Terciopelo Azul, Corazón Salvaje es una película en la que sigue explorando por ahí. A mí me parece que es una película bastante correcta y me gusta.
Además, lo bueno para mí de Lynch es que utiliza los géneros clásicos, el policíaco, la road movie y tal, para llevarlo a su terreno. O sea, él de un momento dado es como, vale, soy un director americano, utiliza esos géneros explotados un millón de veces en el cine, pero lo lleva a su terreno. Y eso es quizá lo más interesante, ¿no? Dentro de algo ya más o menos estructurado que todo el mundo entiende, como una road movie o como un policíaco, pues hacer lo suyo, ¿no? Pues es lo más interesante.
Cuidado que si buscáis Corazón Salvaje en internet, os podéis encontrar el siguiente argumento.
A ver. También traducido del inglés.
María del Rosario se enamora de Juan de Dios San Román, un humilde pescador. Rodrigo Montes de Oca también está enamorado de ella. María del Rosario le confiesa a su hermana Leonarda el amor que hay entre ella y Juan de Dios y sus planes de boda, etcétera, etcétera. Esta es una telenovela que han hecho en 2009 que se llama Corazón Salvaje, ¿vale? Que no tiene la que ver con la película de Lynch. Pero bueno.
Un por David Lynch sería interesante, ¿eh?
Sí,
pero creo podemos hacer a partir del papel que interpreta Dennis Hopper en Terciopelo Azul y el papel de Dafoe como Bobby Peru en Corazón Salvaje, y luego el que será Mr. Freddy en Carretera Perdida, ese tipo de personajes, empieza a ver ahí una linealidad en lo que mencionaba antes, ¿no? En esos personajes que más que personas son sustratos.
A mí, Corazón Salvaje me da la sensación de que es una película que empieza a mostrar el mundo Lynch. Entonces, quizás en su momento impactó y a mí me pareció un tanto extraña, pero siempre desde luego visualmente atractiva, porque se quedaba, exploraba todo ese, digamos, mundo de la rareza lynchiana, digamos, ¿no? De la apariencia de, pues como decía Alexis, de los géneros, digamos, hacerlos pues como otra cosa. La apariencia de que esto es una película de una road movie, pero no lo es. Estos personajes son normales, pero en realidad son un poco estrambóticos, hay una exageración. No hay, desde luego, ninguna voluntad de realismo. Es el... Y entra dentro de todo ese mundo que, en cierto sentido, Lynch se va construyendo. Y que tiene que ver también con un poco su forma de creatividad, que yo creo que cuando ataca determinadas... Cuando siente la necesidad, digamos, como hacer arte, hacer determinadas películas y demás... Hay una serie de elementos comunes que más o menos conoce y que entonces sobre los que actúa. Y es como si hiciera combinaciones sobre ellos. Entonces hago una cierta combinación y me sale Terciopelo Azul. Hago otra cierta combinación y me puede salir como Corazón Salvaje. Es como si fuera un universo más o menos coherente, ¿no? O sea,
que por cierto, es la base de la creatividad es la permutación de recuerdos, de sensaciones, sí. Mezclado. Sí. O sea que ahí puede trabajar él.
Así que, pues bueno, pues ahí seguía. Yo de Corazón Salvaje ahora mismo no tengo nada que decir porque no me da la gana. Más, vamos, que es lo que he dicho ya. Y del libro este no pone aquí nada concreto. Después de Corazón Salvaje, estoy siguiendo por aquí la línea. ¿Viene ya Twin Peaks, amigos míos?
¿Twin Peaks la serie o la película?
No, la película es posterior. Lo hacía por pregunta una tenía adelante, pero sí, es la serie. 1990 al 91. La película es del 92.
Sí, se siente un poco la necesidad de rodarla después, ¿no? Después de salirse el proyecto.
Yo no vi la peli, yo vi la primera temporada que pusieron de Twin Peaks.
Por cierto, Telecinco. Que la ha visto y que la ve. O sea, sí. Imagínate hoy Telecinco, que sería quien mató a Miguel Laura Palmera, Jorge Javier Vázquez. Pero vamos.
Muy maltratada por Telecinco, ¿no? Que cuya única fijación era quién mata a Laura Palmer, ¿no? O
sea, es que todo era quién mató a Laura Palmer. Cuando a David Lynch me da la sensación de que le importaba un pie.
Hombre, cualquiera que hubiese seguido el cine de Lynch desde el primer capítulo de la serie sabe perfectamente quién mata a Laura Palmer, ¿no? O sea, no lo voy a decir por si alguien no lo ha visto.
No, y aparte que, como dice Antonio, es, yo creo que para Lynch es secundario. O sea... Eso trae jugar con los géneros. Yo no soy muy de series, la verdad, no soy de seguir series. Y recuerdo que me gustó mucho esa primera temporada. Y cuando anunciaron que iba a haber otra, ya no la vi.
Yo tampoco.
Porque
yo tampoco
dije suficiente. O sea, sabía que iban a estirar el chicle demasiado. De hecho, creo que no la llegó a dirigir él, ¿no?
No, él se fue del proyecto.
Claro, él se fue. Y la peli no la vi. No sé cómo. No he llegado a verla nunca. Tú sí la has visto, ¿no?
Sí, yo sí la he visto. He visto... ¿Qué tal? Bueno, como película, pues es una obra menor de Lynch. Yo creo que es una especie como de... Como precisamente él se salió del proyecto y la serie continuó con una segunda temporada infame. Uh-huh. Creo que fue una especie como de declaración de principios de él cerrar realmente la historia de Laura Palmer.
A su manera, ¿no?
A su manera. Uh-huh. Quizá por esa especie de espinita clavada que podía tener con el montaje final de Dune. Uh-huh. Por ahí pueden ir los tiros, ¿no? O sea, que él diga, pues no solamente voy a desacreditar... Una manera de desacreditar esa segunda temporada de Twin Peaks. Y si la encajas dentro de la serie, pues tiene sentido y es una película interesante.
O sea, es como cerrar, digamos, la historia.
Cierra la historia porque, de hecho, la película es los días de Laura Palmer antes de ser asesinada. O sea, es una especie de precuela de la serie. Y encaja como un guante con toda la historia de la serie. Pero no es más que como una especie de esos capítulos piloto que ahora hace HBO, sí, que normalmente ese primer capítulo dura hora y media, ¿no? Y el resto 40 minutos, pues es como si Lynch hubiese hecho un primer capítulo piloto de hora y media de Twin Peaks, algo así.
¿Tuviste alguna de las dos?
Parte de la primera temporada y ya un momento determinado que tenía la sensación de que me estaban tomando el pelo. Entonces, visto pasado el tiempo, creo que es como una especie de laboratorio de experimentación, digamos, de Lynch, un poco para el trabajo con sus ideas y demás, cómo le gusta el trabajar con la creatividad. Creo que le sirvió un poco para eso y, desde luego, para tener un buen ingreso de dinero que le dejara, pues, trabajar en cierto sentido a su manera. Twin Peaks permite hacer carretera perdida.
Me estoy acordando, no sé si, me imagino que es un poco broma de las dos cosas, de la serie y de la película. Pero es que hicieron una película, no sé si habéis visto, que se llama Vivir Rodando,
sí, con Pichilo. Living in Oblivion era el título original, sí.
Es una peli sobre un cine, bueno, las vicisitudes de un cineasta, y entonces hay una secuencia en la que ellos están rodando una secuencia, digamos, lynchiana, si se puede llamar así, uh-huh. y contratan a un enano, no sé si te acuerdas. Y entonces están con la máquina de humo, la habitación roja, el enano uh-huh. y tal, y el enano, que era, aparte de enano, era actor, digamos, profesional, le dice, pero bueno, ¿esto de qué va? Como el el rollo de los actores de, oye, mi personaje tomó leche de vaca o de cabra, y tú, déjame en paz. No, ese rollo de los actores, ¿no? Y entonces el director le dice, no, es que esto es un sueño, tal cual. Y ya el enano monta en cólera y dice, pero ¿por qué, cojones? Siempre que quieren que parezca un sueño, llaman a un enano. ¿Pero por qué los enanos en los sueños? Y se va, ¿no te acuerdas de esa secuencia? Y era una coña total a David Lynch. O sea.
E iba a empezar con la idea, pero ahora que hablas de la habitación roja, te cuento el...
La escena.
No es mi capítulo, digamos, la parte que habla de la habitación roja de David Lynch. Un día de verano estaba en un laboratorio de Los Ángeles llamado Consolidated Film Industries. Estábamos montando el piloto de Twin Peaks y habíamos concluido el trabajo del día. Serían las 6:30 de la tarde y había salido fuera. Había varios coches en el aparcamiento. Apoyé las manos en el techo de uno de ellos y lo noté muy caliente, aunque no quemaba. Era un calor agradable. Estaba apoyado así y ¡chas! Apareció la habitación roja.
¡Hostia!
Y en el fondo...
Un enano.
Y luego parte del diálogo. No, no. De modo que tuve una idea, se me ocurrieron unos fragmentos y me enamoré de ellos. Así es como empieza. La idea te dice que construyas la habitación roja. De manera que reflexionas. Un momento, dices. Las paredes son rojas, pero no sólidas. Luego piensas un poco más. Son cortinas. Y no son opacas, sino translúcidas. A continuación pones las cortinas, pero el suelo necesita algo. Y regresas a la idea. Y ahí había algo en el suelo. Todo estaba en la idea. Así que haces lo del suelo. Y comienzas a recordar mejor la idea. Pruebas algunas cosas y te equivocas, pero las arreglas. Añades otras cosas y al final el conjunto produce la misma sensación que la idea original. De hecho, en el siguiente que mete una cita de los Upanishads que dice, la forma que encarna lo que apareció en la conciencia debe contenerse en la conciencia, dice que la idea es todo. Si te mantienes fiel a la idea, en realidad esta te dice todo lo que necesitas saber. Te dice, no, no, esto no es como la idea dijo que era. Y cuando vas por buen camino también lo notas. Es una intuición, te abres camino pensando y sintiendo. Es, bueno. Tiene que ver un poco con el modo en que trabaja... Lynch, digamos...
Parece que estamos leyendo el capítulo cuarto de la República de Platón, ¿no? O
sea, sí.
Absolutamente la teoría de las ideas. Habría que dar un par de bofetadas a Lynch cuando habla de las ideas como si fuese platónico, cuando no lo es en absoluto.
Desde luego. Y, siguiendo con las ideas surgen... remonto un poco tal y como tiene escrito el libro Lynch para ir a la parte de Twin Peaks. Las ideas surgen del modo más extraño en cuanto prestas atención, y a veces en el plató de rodaje ocurren cosas que te incitan a soñar. Cuando estábamos rodando el piloto de Twin Peaks, teníamos un ayudante de decoración llamado Frank Silva. No estaba previsto que Frank apareciera en Twin Peaks ni por asomo, pero estábamos filmando en casa de Laura Palmer y Frank estaba trasladando muebles de un lado a otro en la habitación. ¿Esta te la sabes?
Sí, esa me la sé.
Yo estaba en el pasillo, debajo de un ventilador, y una mujer dijo, Frank, no coloques el ventilador debajo de la puerta, te quedarás encerrado en la habitación. Y me vino a la mente la imagen de Frank en la habitación. Corrí a la habitación y le pregunté a Frank si era actor. Pues da la casualidad de que sí, me dijo, porque en Los Ángeles todo el mundo es actor. Y puede que también en el resto del planeta, dice usted. De modo que le dije, Frank, saldrás en esta escena. Grabamos un plano panorámico del dormitorio, dos veces sin Frank y una vez con Frank, quieto a los pies de la cama. Pero yo no sabía para qué ni qué significaba. Esta tarde bajamos a la primera planta a filmar la madre de Laura Palmer en el sofá. En fin, de repente estaba tumbada triste y atormentada, de repente veía algo en su mente, se levantaba un brinco y se ponía a chillar. Son, el operador de cámara, tuvo que girar para seguir su cara a levantarse. A mí me pareció que había hecho un trabajo perfecto, de modo que grité, ¡corten, perfecto, precioso! Y Son me replicó, no, 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 no está bien. ¿Qué pasa? Había alguien reflejado en el espejo. ¿Quién? Frank se reflejaba en el espejo. Entonces, dice, para muchas cosas, pasan muchas cosas así que te incitan a soñar. Y una cosa lleva a la otra y si lo permite se hable algo totalmente nuevo.
Sí, sí, es una de las escenas, yo creo, más aterradoras de la serie, ¿no? Además, bueno, también la que sale ese operador a los pies de la cama de Laura Palmer, que también fue un accidente, es descalofriante.
Yo voy a quitarle un poquito de magia a las palabras de Lynch, pero es verdad que cualquiera que haya rodado y que haya ido con su guión, con su story y tal, y llegas al momento del rodaje, y siempre hay algo que te surge en ese momento, normalmente, no siempre, pero... O sea, quiero decir... es como que tú estás en una situación más receptiva de lo normal, más atenta de lo normal, y no sabes por qué estás rodando y dices, necesito tal cosa, que jamás te lo habrías planteado ni al escribir el guión, ni al hacer el story, ni nada. Me remito a Buñuel, con el que comparan mucho a David Lynch, en mi opinión erróneamente, pero bueno, También contaba Buñuel sobre esto, que él estaba rodando una escena con Fernando Rey, uno de sus actores fetiches,
sí,
en la que, bueno, Fernando Rey tenía que atravesar una sala, un salón, y lo ruedan, venga, toma uno, tal. Y Buñuel no estaba contento, decía que necesitaba algo más. Y de repente se le ocurre, que no me acuerdo qué personaje interpretaba, pero que llevara en el hombro un saco, cargando un saco. Y lo ruedan así, y Buñuel cuenta que preguntó a todos sus ayudantes qué toma os gusta más, la de saco, todo el mundo la de saco. Y claro, él preguntó, ¿por qué? Y dice, nadie supo dar respuesta. O sea, hay cosas inconscientes,
sí, sí, sí,
que tú dices. Hay otro ejemplo en Buñuel, que es en la película de Nazarín.
Sí.
Cuando Nazarín pasa por un pueblo que ha sido arrasado por la peste o algo así, hay un plano en el que una niña viene desde la calle mayor del pueblo hacia la cámara. Y Buñuel igual no estaba contento con ese plano, decía, le falta algo. Y se le ocurrió que la niña, una niña de 7-8 años, en vez de ir sola y tranquilamente hacia cámara, arrastrara una sábana. Fíjate qué detalle más absurdo. Lo rodaron así y otra vez todo el mundo, no, la de la sábana. O sea, siempre hay cosas que vienen de no se sabe dónde por esa situación en la que tú estás cuando estás rodando. Y un director como Lynch o como tantos otros que tienen esa receptividad, lo meten. A lo mejor otro no se atrevería o diría, no, tengo que seguir fielmente el esquema. Pero eso es lo interesante de la creatividad. Algo tan complejo como un rodaje que potencie la creatividad, ¿no? Pues pasa.
Sí, sobre todo porque creo que es una de las cosas que hacen único a David Lynch, es que no tiene fijación por el lenguaje. O sea, por el lenguaje me refiero al lenguaje verbal. O sea, la gente que hace un guión, pues hace un guión y lo verbaliza. Verbaliza la escena, verbaliza el diálogo y lo verbaliza todo. Y Lynch no tiene esa fijación por el lenguaje verbal. Y eso es muy interesante porque te abre precisamente las puertas o las cortinas, por decirlo un poco con las técnicas visuales de Lynch, hacia cosas que son previas a las verbalizaciones.
Y eso inconscientes.
Efectivamente inconscientes. De hecho, creo que Lynch es freudiano, quiera o no quiera. Eso es lo interesante de Lynch, que no verbaliza. Y creo que lo que hemos estado leyendo has estado leyendo tú, Antonio, más o menos, lo deja claro. O sea, él trabaja dentro de las posibilidades que te da tu propia... Tú mismo trabajas previamente al lenguaje verbalizado.
Pero volviendo un poco a lo del otro día, y parecemos, nos repetimos, pero eso que mucha gente confunde con ser surrealista, eso no es surrealismo.
No, no es surrealismo.
O sea, si tú tienes un plan, ya no eres surrealista. Aunque luego le añadas, lo mezcles, el surrealismo se basa en el automatismo inconsciente puro y duro.
De hecho, Lynch, para mí, en sus guiones es muy clásico y aprovecha mucho el esquema clásico de inicio, desarrollo, desenlace. Incluso ya lo comentaré en Carretera Perdida. Creo que en Carretera Perdida engancha mucho a través de hacer historias en las que falta el desenlace, digamos. Y al final te parece que da un sentido porque le da un desenlace. Es lo mismo esquema que hace Mulholland Drive, prácticamente. Está más suelto ese esquema ya en Inland Empire, ya se lo deja un poco más suelto. Pero creo que... Y era también lo que enganchaba tanto de Twin Peaks, que parecía que iba a haber un desenlace, pero no. Te sigo arrastrando un poco por ahí, pero que sus guiones terminan siendo muy estructurales, muy estructura clásica.
Yo creo que si fuéramos americana. Precisos, y a lo mejor no lo soy tampoco, pero yo creo que a David Lynch se le podría calificar o de freudiano, como decías tú, o como mucho de onírico, pero no surrealista.
No, me parece que está más cerca del expresionismo. De hecho, él cuando también, era estudiante de arte, lo confesaba, ¿no? Que se sentía sobre todo atraído por el expresionismo. O sea, que en el fin y al cabo lo que hace es deformar la realidad a través de las emociones.
Claro. No, pero lo que me refiero es que todo el mundo que habla de Lynch saca el tema del surrealismo.
Pero porque la gente dice surrealismo como si fuese las épicas. No,
es como cuando hablan de, que lo hemos hablado alguna vez, Antonio, con el romanticismo. Ay, qué chico tan romántico. Yo pienso romanticismo y pienso en las pistolas de Larra. Y
digo, mientras no se tire por un barranco, no.
Claro, efectivamente, se pega un tiro o muera de tuberculosis, pues no es un.
Y no te ame, además, porque el romántico, por favor, lo que no quiere nunca es el amor concreto. Siempre el amor, estar enamorado de estar enamorado, pero no estar enamorado de alguien.
Y que acabe siempre en la muerte y esas cosas.
Ya me habéis matado, me habéis dicho que Sandra Bullock no es romántica, pero bueno.
No es romántica, lo sentimos.
Por cerrar Twin Peaks, quería comentaros este apunte que hace él. A mí me parece muy interesante lo que dice. No sé muy bien por qué la cadena permitió que se rodara el piloto de Twin Peaks. Pero solo por el hecho de que permitan que algo se convierta en piloto no significa que vayan a rodar la serie. Así fíjate, que se llegó hasta el piloto, claro.
Fíjate lo que descubrió, ¿eh? Como en la tele, ¿eh?
Sí. Y ni siquiera entonces sabían lo que iban a hacer con él. Esa clase de cosas las envían a un sitio. Creo que está en Filadelfia. Él, desde luego, lo de Filadelfia le quedó marcado, ¿eh? O sea, si es algún sitio malo, decadente, chungo, degradante, Filadelfia.
Ahí está.
Y allí tienen gente que las ve y las puntúa. No se sabe cómo Twin Peaks obtuvo una buena puntuación, aunque no espectacular. Y tampoco sé lo que pasó entre entonces y la fecha de emisión. Pero a la noche del estreno, Twin Peaks consiguió una cuota de pantalla altísima. Así que fíjate, tuvimos mucha suerte.
Fíjate. Descubrió la tele, ¿eh?
Ahí, sí, completamente.
Sí. Eso sí. Así que la tele.
Vosotros podéis aprovechar para descubrir la tele, descubrir que no sirve para nada y volver a Radio Cine después de estos...
Hola, soy Gerardo Herrero. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Cine.